SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Iba a decir las 11:30, pero no, son las 11:29, las 10:29 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 28 de julio, día en el que, como decíamos, ha regresado la selección española femenina de fútbol a España, después de haber caído ayer en la final de la Eurocopa frente a Inglaterra, en esa fatídica tanda de penaltis donde solo fuimos capaces de hacer un gol de los 4 penaltis lanzados. Un combinado español donde la gran duda es saber si seguirá al frente del equipo Montse Tomé. La todavía seleccionadora tiene contrato hasta el 30 de agosto y hasta la fecha la Federación Española de Fútbol no se ha pronunciado sobre su continuidad. Lo que está claro es que esta derrota ha hecho daño a Montse Tomé y ahora mismo su continuidad está completamente en el aire. Desde luego no vamos a tardar mucho en saber si va a seguir o no va a seguir, más que nada porque en poco más de un mes termina contrato. Si la renuevan, sigue. Si no la renuevan, no estará al frente del equipo. Por cierto, que la seleccionadora es la única que ha salido por la puerta principal y ha atendido y se ha hecho fotos con los aficionados que allí estaban. Las jugadoras han salido por otra puerta que no tiene nada que ver por la que salen habitualmente los viajeros. En cuanto al movimiento del mercado, el Atlético de Madrid ha presentado al gran fichaje de la temporada, Alex Baena, que se une a la moda del 10 y será el dorsal que va a lucir la próxima temporada. En el Real Madrid, Asensio ya tiene ficha del primer equipo. En el caso Vinicius, sigue estancada la renovación. Os veníamos contando durante las últimas semanas y hoy mismo Paco Jo ha hablado sobre todo lo que está sucediendo. Lo que separa ahora mismo al Real Madrid y al jugador son las cuestiones económicas. Hablamos de un salario que solicita en principio el jugador de unos 25 millones más 5 en variables, situándose a la misma altura de Mbappé. Y hay que recordar que Vinicius termina contrato a final del 2000, en junio, mejor dicho, el 2027, con lo cual son 2 añitos los que tiene por delante el Real Madrid para terminar de negociar esa renovación o para que salga Vinicius del Real Madrid. Y también pendientes del futuro de Rodrigo, podría pasar por la Premier y por marcharse al Tottenham. El Barça sigue en Japón antes de viajar mañana a Corea para realizar la segunda parte de la gira asiática y donde tiene programados otros 2 partidos amistosos. El próximo será el jueves por la mañana frente al Seúl. Más de fichajes y movimientos de mercado. En el Athletic Diallo se va cedido al Al Gharafa de la Liga de Qatar. En el Betis 2 presentaciones, Pau López y Valentín Gómez. El Valencia ha confirmado el fichaje de Copete, que firma hasta el 2029. Y en el panorama internacional, 2 cosas muy destacadas. La de Joao Félix, que con tan solo 25 años se va a la Liga de Arabia Saudí, jugará con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, y Pep Guardiola, que ha confirmado que cuando acabe esto, ya lo ha comentado, ha dejado caer en alguna otra ocasión, pero ya ha confirmado que cuando termine su etapa en el Manchester City, que va a parar de forma indefinida, que no sabe si volverá y cuándo volverá. Así que el tiempo que esté en el Manchester y luego parón para Pep Guardiola. Además, resaca del Tour de Francia con victoria de Pogacar, que logra su 4º Tour, el 2º de forma consecutiva, y con la mirada puesta en el horizonte y en la Vuelta a España. Hemos quedado con el manager del UAE, con Machín, para que nos cuente los planes que tiene para la prueba dentro de poquito, porque arranca a finales de agosto la Vuelta a España. Las 11:33, contado todo, empezamos.
Al hall del hotel entraré con la boina torcida, el bastón en la mano derecha, un extraño furor de revista. Y tú, mi amor, espera.
Y antes de entrar en materia, saludo a los miembros del Sanedrín. Julio Pulido, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago.
Marcos López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Santi Valle, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Chazarri, muy buenas.
Hola, Yago, hola a todos.
Y Aris Gabilondo, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo creo que debemos empezar por la última hora de la selección española de fútbol, que ayer caía en la final de esa Eurocopa y el futuro de Montse Tomé en el aire.
El Larguero. En Ser Podcast.
Las cosas bien hechas bien parecen, así que vamos con la última hora de la selección española que ha venido patrocinada por Iberdrola durante todo el campeonato. Venga. Sonia Luz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, buenas noches.
Pues resaca mala, resaca de esas que te deja fastidiado durante... Ya tenemos una edad, unos deditas, los que son más jóvenes...
unos meses.
Un día, unas horitas, yo ya me dura dos, tres deditas, más o menos, y la de ayer nos dejó tocaditos, ¿eh?
Sí, 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 nos ha dejado tocados a todos porque ha sido un mes en el que la selección ha brillado, ha sido un mes en el que la selección nos ha hecho disfrutar, en el que el fútbol del equipo español pues ha abierto la boca a todos los aficionados al fútbol, pero claro, todo el mundo preveíamos que depende cómo se terminara, pues las cosas serían de una u otra manera. La selección, lo decías, ya está en casa, ha sido aterrizar en Madrid y comenzar la diáspora de las jugadoras hacia las mini vacaciones que van a tener tras esta Eurocopa, porque los clubes ya están en plena pretemporada, así que tendrán unos días y volverán al trabajo con el Barça, con el Real Madrid, Arsenal y resto de clubes de procedencia. Y luego está en el aire el futuro de Montse Tomé. El contrato expira el 31 de agosto y hay dudas. Hay dudas con la continuidad de la seleccionadora. En estos casos a veces se suele hacer una lista de luces y sombras. Las luces podrían decirse que son el trabajo, el ambiente del grupo, también la profesionalización conseguida en este tiempo, los resultados, porque tiene una Nations League y ha hecho una gran Eurocopa a pesar de la final, pero también hay sombras, y las sombras pues son lo que más está pesando ahora mismo. Por ejemplo, lo hemos comentado en El Larguero, los inicios de Montse Tomé, cómo llega Montse Tomé al cargo, con el escándalo Rubiales en plena efervescencia y con la gran mayoría de la plantilla en contra de los primeros modos de la seleccionadora.
Sí, pero
que luego
yo,
es verdad.
Sonia, si te digo la verdad, si yo oigo a las jugadoras diciendo, bueno, ya no queremos hablar de cosas del pasado, ya no queremos hablar de aquello que sucedió después del Mundial, si ellas han pasado página... y hemos pasado página a todos, creo que no debería...
Pero yo no hablo de las jugadoras, Yago.
Creo que no debería pesar. No, pero lo digo porque, por suerte o por desgracia, lo que opinen las jugadoras en esta selección cuenta y mucho.
Bueno, es verdad que cuenta y mucho, también por todo lo que ha sucedido en estos últimos años con la selección femenina, pese a la opinión de las futbolistas, se tiene muy en cuenta. No estoy diciendo que las jugadoras no le perdonen los inicios a Montse Tomé, no he dicho eso, simplemente que hay mucha gente que esos inicios los tiene muy presentes. Simplemente quería decir eso. Los resultados también pesan, porque es verdad que se ha ganado una Nations, pero es verdad que se perdió como se perdió en los Juegos Olímpicos y que se ha perdido como se ha perdido en la Eurocopa, con una sensación bastante amarga. Y luego tiene dos puntos que a mí me parecen muy interesantes. Nadie en la federación le ha dado una palmada ni una frase de apoyo en todo este tiempo. Y cuando digo frase de apoyo, no digo que no hayan elogiado su trabajo, que lo han hecho, sino que no han ratificado a Montse Tomé en el cargo. Y luego hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Toda la gente que ahora mismo está mandando en la federación y sobre todo mandando en la selección femenina, no puso a Montse Tomé. Entonces, cabe preguntarse si Reyes Belver, Rafael Louzán y toda la gente que ahora mismo decide acerca de la selección femenina quieren a Montse Tomé en el proyecto que han iniciado hace unos meses. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y luego, otra cuestión. Parece que la federación tiene la última palabra. También Montse Tomé tiene que decidir y tiene que plantear qué quiere para seguir en el cargo. Y para eso, como ha dicho la seleccionadora, en muchos ámbitos tiene gente, representantes, agentes, que es la que está llevando esas negociaciones, y que, bueno, pues hay que tratar temas como los sueldos, los salarios, continuidad, duración de contrato y todas estas cosas. Hay muchas variables abiertas, Yago, y ahora mismo pues es lo que tienen que hacer, sentarse, pensar, reflexionar y ver si la federación quiere una futura selección femenina con Montse Tomé al frente o no.
Os doy la palabra a todos. ¿Cómo lo veis, Pulido?
Bueno, yo no escuché en Sonia ningún argumento deportivo. para dudar de
Bosetomé. Sí, he hablado de resultados.
No, digo en contra. Digo que sí, el único argumento en contra que parece que hay...
Los Juegos Olímpicos, que no dejaron buen sabor de boca, se perdió la final por el bronce también de mala
contra
manera.
Alemania, ¿sí?
Y contra Alemania, con un penalti fallado por Alexia Putellas en el minuto 99.
Penalti.
Sí, que hubiera supuesto la prórroga. Y luego, todo el mundo está contento con esta Eurocopa, pero ayer los cambios, el planteamiento y bueno, también la tanda de penaltis, que le puede pasar a cualquiera, pero fallar tres penaltis de cuatro, pues...
Yo es que donde menos responsabilidad veo en un seleccionador y en un entrenador es en un lanzamiento de un penalti.
Sin duda.
Menos. Sí, pero bueno, también el seleccionador decide quién lo lanza.
Pero no ha ganado.
Bueno, quiero decir, ha lanzado en la tanda de penaltis de España, lanzaron dos balones de oro, ¿no? Y en la de la semifinal de o el partido por el bronce lanzó un balón de oro, ¿no? O sea, quiero decir que la elección creo que no es mala, ¿no?
No, pero decidimos...
¿Alguien habría elegido a otras jugadoras diferentes a las que lanzaron en la final?
La elección es buena.
Pues ya está, coño.
La elección no está mal, pero por ejemplo...
Claudia Pina
todo el mundo pensamos que quizá... Claudia Pina
era
la
quinta en tirar, ninguna,
y no llegó a tirar. No es por cantar, pero bueno, es evidente que a Salma Parayuelo le falta bastante confianza. Y quizá no era una persona muy proclive a lanzar ese penalti, pero los penaltis le puede pasar a cualquiera, lo dijiste tú ayer, Yago, los penaltis también se entrenan.
Hombre, por supuesto. De hecho, la portera de Inglaterra llevaba una chuleta de donde tiraban las españolas. ¿Lo llevaban entrenado?
No va a salir por un penalti.
Digo esto no por lo que apuntaba Sonia, sino porque parece ser que el principal argumento en contra de Monsetomé es quién puso a Monsetomé y de dónde viene Monsetomé. Pero es que esto es el pasado, pero el pasado muy pasado. O sea, yo creo que Monsetomé ese peaje de haberlo pasado lo tenía que haber sufrido hace ya tiempo, pero una vez que ha avanzado esta selección, y creo que ha avanzado mucho, no solo deportivamente, sino también en cuanto a métodos, etcétera, creo que eso hay que dejarlo ya al margen, y que ese no puede ser el principal argumento en contra de Monsetomé. Y en el argumento deportivo, si lo hubiera, o sea, repasando esta Eurocopa, que es lo más reciente, ¿qué ha hecho mal esta selección de Monsetomé en esta Eurocopa? Una tanda de penaltis que han errado y que no han estado acertados. Porque todo lo demás, si analizamos deportivamente el juego de la selección, los números, las estadísticas de esta selección...
Ha sido la mejor del torneo.
Ha sido la mejor selección de largo del campeonato. Sí, por lo tanto,
es la
si
mejor
el argumento...
de largo porque tiene las mejores futbolistas. Bueno, bien. Y por lo tanto...
La mejor no es porque no ha ganado, eso para empezar.
Eso punto número uno.
Hasta la final era la mejor.
Con los números en la mano y hasta esa tanda de penaltis... Era la mejor selección.
Antes de la tanda.
Si queremos tirar.
En la segunda parte, España no juega bien, cae en la trampa de Inglaterra, se juega. Es una cosa que ya pasó en la final de la Champions, que el gran bloque de jugadores son las mismas, Barça y Arsenal, y que siendo mejores las nuestras, siendo mejores las de España, no supieron jugarle ni en la de la Champions, ni en la de la Eurocopa. No supieron jugarle a las inglesas. Las inglesas las llevaron a su terreno y al final, ayer fue por penaltis, pero siendo mucho mejores, todos estamos de acuerdo en este Sanedrín que las futbolistas de España son bastante mejores que las inglesas, pero no supieron jugarle las finales y no le han sabido jugar la final de ayer. No metieron el gol en la primera, el segundo en la primera mitad, que era lo que tocaba, y en la segunda parte caen en la trampa. Y ahí... tienen culpa las jugadoras, porque al final son las que juegan, y también tiene su parte de culpa la entrenadora.
Por supuesto, y lo dijimos ayer, nosotros, por ejemplo, los cambios tardíos, muy tarde.
Claro. Si nosotros decimos Monsetomé es responsable, hombre, lógicamente, cuando un equipo llega a una final de la Eurocopa y la pierde por penaltis, es evidente que el trabajo está bien hecho, no está mal hecho. A partir de ahí, ¿se le puede dar otro impulso a la selección, a este equipo? Yo creo que sí, y que se le puede dar y que lo necesita.
Aric.
Sí, yo aquí veo dos cosas. Una, un poco recabando en el pasado, ¿no? Como decía Pulido, sinceramente, si hacemos un paralelismo, por ejemplo, con el equipo masculino, pasaba lo mismo. Llegó Louzán y estaba Luis de la Fuente, que él no había puesto, y lo mantuvo. ¿Por qué lo mantuvo? Porque ganó la Eurocopa. Es que esto es así, es que son resultados. ¿Por qué está en duda el futuro de Monsetomé en la selección femenina? Porque no ha ganado la Eurocopa y porque no ha conseguido una medalla olímpica. Es así, son los resultados. Y hay que recordar, y creo que esto es, estamos de acuerdo, en que tenemos la mejor generación española de siempre en el fútbol femenino.
Sin duda.
Y no se pueden desaprovechar oportunidades como las que hemos desaprovechado en dos años de ser medalla olímpica cuando éramos clarísimamente favoritas y de ganar la primera Eurocopa, porque estas oportunidades pasan y quizá dentro de cuatro años, cuando haya otra Eurocopa, pues no tengamos tan buen equipo o el equipo no haya ido tan bien y nos lamentaremos de esto que ocurrió ayer. Y lo mismo, por supuesto, con los Juegos Olímpicos.
Haris, una duda, perdona. ¿Tú crees que Luzán hubiese prescindido de Luis de la Fuente si hubiese perdido la final de la Eurocopa en los penaltis?
Pues probablemente muchísimo más fácil que si hubiera ganado la Eurocopa, que es lo que pasó.
No, pero sí o no. O sea, tu impresión.
Sí.
¿Tú crees que hubiese destituido Luzán a Luis de la Fuente por perder la final de la Eurocopa en los penaltis?
¿Pero qué más da perder la final de la Eurocopa por penaltis o perderla 3-0? Si es lo mismo.
Y siendo la mejor selección del campeonato.
No es lo mismo. No es lo mismo llegar a una final y que te bailen a que te vayas en el lanzamiento de penaltis. O sea, para mí no es lo mismo.
Sí, aquí al final Yago lo reducimos a tanda de penaltis, pero también hay que hacer el análisis de la final. Y el análisis de la final, la primera parte...
No, yo no lo reduzco a tanda de penaltis. Yo digo, Marcos, que en un lanzamiento de penaltis es donde menos incidencia tiene un entrenador, un seleccionador, un preparador.
Pero no es lotería, ¿eh?
Estoy de acuerdo con eso, pero no es lotería.
Correcto, no es lotería. Y lo dije ayer, que hay que entrenarlo también, el tema de penaltis.
Ayer escuchaba con Sonia y con Buceta en Carrusel a Irene Paredes, que decía que el primer y el único gol inglés había sido evitable, como todos los goles, pero que era un error defensivo. Y que a partir de aquí, de ese gol, que creo es minuto 58-59, España desaparece. O sea, España desaparece. Los cambios, quita Alexia, la introducción de Vicky y de Salma ya es en el último suspiro del partido, prácticamente ya cuando queda un minuto, minuto y medio para que acaben los 90 minutos reglamentarios.
Entra Kelly en Inglaterra, que nos vuelve locos también.
Vale, no,
bueno,
vale,
y pues, que empezó
pues eso es gestión de partido.
Eso es la jugadora más en forma del fútbol español.
Sí, pero también pedíamos que Atenea fuera titular porque se lo había ganado y que Mariona... Y que Mariona por fin jugara en su sitio, que es la banda izquierda.
Sí, pero para mí sentar a Claudia Pina de inicio, cuando es la futbolista más en forma del fútbol español, es atribuible a la seleccionadora, por supuesto.
Pero,
que sí.
Pero creo,
y a mí me
creo
parece
que
una muy mala decisión.
Creo que le estamos perdiendo un poquito el respeto a las finales, ¿eh? Eso de que España llega y porque tiene las mejores jugadoras gana la final, oye, cuidado, ¿eh? Cuidado que eso no está tan claro, ¿eh? Yo cuando una seleccionadora te pone en una final, a mí me parece que el trabajo es muy bueno. Que después la puedes perder, claro, fútbol, deporte, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Lo que pasa es que si este tema lo afrontamos desde un penalti que se falla o que entra, creo que nos estamos equivocando. Aquí lo que hay es un mal de fondo.
Es que no es eso, Chazarri.
Es que no es eso.
No es eso. Yo me acuerdo al principio de la Eurocopa, Yago, yo creo que me preguntaste tú, no sé si fuiste tú o Álvaro Benito en un larguero, por el futuro de Montse Tomé, y creo que mi frase más o menos textual fue la siguiente. A Tomé se garantizará seguro su continuidad si gana la Eurocopa.
Eso es. Es que es un momento muy bueno para
Tomé paga que la pusieron también, la anterior directiva, ya está.
Sí, pues pero para la argumento. Estructura actual, para la estructura
no,
actual,
pero también es normal que un nuevo presidente, una nueva junta directiva, quiera poner su sello y además
o sea, que lo hubiese destituido
a un seleccionador de más caché.
Pero con ese argumento
que
esa
decisión la tienes que tomar si gana la Eurocopa también.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Ese argumento también vale si gana.
Si no la gana.
Es más falso. Pero vamos,
exactamente.
Ya bueno, pero el fútbol es así, no lo
digas. Claro, esto no lo podemos inventar ahora, ¿no? Es que es así, claro, es que hay entrenadores...
¿Te imaginas que empezamos ahora?
Hay entrenadores que quedan encumbrados por un penalti o por un balón que dan... Pues claro, es que esto está claro, ¿no? La idea del fútbol está escrita, ¿no? Y si la estructura actual le quiere dar el empujoncito a Montse Tomé, ahora es el momento. Sí, es evidente. ¿Por qué? Porque no ha ganado.
Habría ver quién llega, ¿eh? Que eso también lo quiero ver yo.
A mí me parece que hay más allá que una tanda de penaltis. Es más, si hacemos un balance de los dos últimos torneos, España pasa contra Alemania en semifinales casi al final, en un gol a última hora de Aitana, sufre contra Suiza, sufre porque realmente era muy favorita y acaba marcando el primer gol casi en minuto 70. Si nos retrotraemos a los Juegos Olímpicos,
le elimina Brasil. Se fallan dos penaltis en ese partido, ¿eh?
Bueno,
es que se fallan dos penaltis otra vez.
Pero estamos hablando de Suiza, Yago.
Estamos hablando de Suiza, la que no hemos sido capaces de hacerle dos goles de penalti.
Estamos hablando de la mejor selección para todo el mundo, que es España, que de hecho es la campeona del mundo, contra una selección como Suiza. Pero si nos vamos a los Juegos Olímpicos, repito, a España le elimina Brasil, no consigue la medalla ahora en el tercer y cuarto puesto frente a Alemania, sufre frente a Colombia. O sea, esto no es una cosa de una tanda de penaltis que ha fallado un penalti una jugadora u otra. Llevamos dos torneos en los que estamos en el filo de la navaja en todos los partidos de eliminatorias. Aquí hay un trasfondo que es bastante más importante, insisto, que esto podría ser válido, por supuesto, con otra selección. Con esta selección me parece que ahí hay un mal que hay que corregir.
O sea, todo lo que no sea ganar con esta selección, todo no vale.
A mí, por supuesto que no. Es que estamos hablando de... Insisto, es que no sé si... No, vamos a ver, es como si en el fútbol masculino, y si vuelvo a meter otra vez la cuña del masculino, una selección como Brasil se le permite que campeonato tras campeonato pierda, aunque sea por penaltis, y no se le cambia el seleccionador, cuando lleva, lo estamos viendo, lleva cuatro seleccionadores en cuatro años.
Bueno, creo, aquí la pregunta, creo que el bagaje aquí... que tiene Brasil no lo tiene España.
Sí, evidentemente, pero... Sí, pero Iago, la pregunta es si la federación considera, y todo hace indicar que es así, que con estas jugadoras, con este grupo, con este espíritu y con esta selección, se puede sacar más rendimiento. Eso es, esa para mí es la gran pregunta, porque en el fondo, más allá de que esta es la única pieza que sigue de la vieja época, porque en realidad, y porque no está Meana, que ya está disfrutando de sus merecidas vacaciones, pero nos podía hacer una...
merecidas...
Sí, 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 merecidísimas. nos podía hacer una tesis de lo que ha significado la revolución absoluta en toda la estructura de la federación a nivel de despachos, a nivel de banquillos, absoluta. Y la única pieza que se mantiene es Monse Tomé. Y solo tendría, creo, opciones de mantenerse si hubiera ganado la Eurocopa. Pero es que no gana la Eurocopa. Más allá de que sea por la tanda de penalti, Julio. No gana la Eurocopa.
Pero es que y en los Juegos Olímpicos tampoco ganó. Sacar más rendimiento a esta selección. Para ti, sacar más rendimiento a esta selección es que tres jugadoras no fallen en la tanda de penaltis.
No. Para mí, sacar más rendimiento.
Es que lo que estáis reduciendo a eso,
que estáis poniendo el futuro, sacar más rendimiento
el futuro
es que
en si
minutos.
Gana o pierde la final.
Y me parece que hay que mirar en conjunto todo lo que ha hecho esta selección durante esta Eurocopa. Julio, sacar más rendimiento es, exactamente. Sacar más rendimiento es que en los últimos 20 minutos de la segunda parte España genere peligro, que no generó ningún tipo de peligro y se jugó el partido que quiso Inglaterra, tanto en los 20 minutos finales como en la prórroga. Y veías que el partido moría hasta que al final fallece y llega la tanda de penaltis y no pasaba absolutamente nada.
Y te digo más, Marcos, ayer escuchábamos en los minutos previos del partido, escuchábamos el 1x2 de Fermín, Julie y compañía, de jugadora por jugadora de España y de Inglaterra. Y no sé si nos salió un 9-2. Claro, es que son muy superiores las jugadoras en calidad, las españolas a las inglesas. Lo siento
ya,
mucho.
Pero no siempre ganar mejor.
No,
eso puede, hay que tenerlo
no,
en cuenta.
No,
si, es
no,
que
no,
no,
claro,
es,
es que,
esto,
es que
esto
te lo estoy diciendo.
Es un
siendo las
de
mejores,
cosas, Santi. Es que pueden
ya,
ser
pero,
las mejores.
Pero aparte de esto,
Rafa
siendo,
Nadal
siendo mejores,
y
han perdido dos finales.
Que otro, es que es así. Entonces,
perfecto,
en el deporte
pero este
solo
año
puede
han perdido las dos.
No se
este
trata
año han perdido las dos.
Sí, pero que se trata de una especie de... O sea, hay que hacer algo... Es algo global. Influyen muchos factores. No influye un penalti ni dos ni tres. No influye que 20 minutos Inglaterra te fuera superior. Sí, pero no es... simplemente el desencadenante que puede acabar con la época de Monse Tomé en la selección, pero es un conjunto de muchas cosas, a favor y en contra.
También hay algo que no sabemos. ¿Las jugadoras han bajado el dedo o no? ¿Sabemos algo de ese ambiente que dicen?
Por eso
no,
preguntaba
lo público,
yo, ¿qué opinan las jugadoras?
Claro, el discurso público ya me lo conozco. El discurso público, pues claro, no se quieren meter en líos, ¿no?
Si hay un bloque importante de jugadoras de la selección, además cercanas a un club o no sé que
¿cómo que no estar...
no sí, digo bueno no sabes
cercanas
no.
a un club
las del Barça dejo, que es el 80% de la selección
ya ahí lo dejo que quieran un cambio en el banquillo, pregunto.
Pero
no hay voces que digan un dedo para arriba ni un dedo para abajo. De momento
te voy a decir
están...
una cosa, estoy no haciendo memoria, ¿habéis oído hablar a alguna jugadora de la selección al terminar el torneo algo positivo de la seleccionadora?
Yo no.
Cero. cero.
Tampoco negativo, ¿eh?
Bueno, pero, se le preguntó, pero claro, quiero decir, sin preguntar entender, muchas no. veces, uno puede decir, bueno, hay que poner en valor el trabajo que hemos hecho, la seleccionadora que ha sacado, tal, no sé qué. Yo no he oído a nadie. No, y muchas no, veces no. sale de... Hablaron prácticamente todas, ¿eh?
Pero ahí ya no puede ser. Mira, yo, pero puede mira, ser que se tape esto, porque una selección...
Solamente digo esto bueno. y ya está, Chazarri. No os corto más, de verdad. Os dejo debatir. Pero sí que hay una imagen que a mí me parece simbólica de esta Eurocopa. En la prórroga contra Alemania, todas las jugadoras de Alemania hicieron un círculo y el seleccionador estaba en medio dando instrucciones. En la prórroga de España, aquello era un totum revolutum.
Vale.
Pero eso es falta de autoridad también del entrenador.
Sí, sí.
Bueno, eso pues tiene es otra de las cosas que se tienen que balear, que valorar.
Pero es una de las cosas que hay claro. que poner en la coctelera para analizar. Le decía antes Pulido, no hay asuntos deportivos. Este es un asunto deportivo. Sí. La elección del once es un asunto deportivo. La preparación es un asunto deportivo. Es que Simón se tomó
ese totum revolutum ha llegado a la final y han
no había ninguna duda.
Si aquí, o sea, así escuchando yo lo tengo muy claro. Santiago Valle, ¿quieres que siga Monse Tomé? No, sí o no. No, ya hemos venido hablando. No, te da igual, no. La verdad. Tú lo cambiarías. No, o sea, cambiarías.
Yo creo que hay opciones mejores.
Vale, perfecto. Marcos.
Lo mismo.
Joder, mojáis menos que la lucha.
No, lo no, mismo que Valle.
Lo hemos dicho claro.
Pulido. No, claro, no. Habéis dicho hay opciones mejores. Pues di, sí, la cambiaría.
Sí,
ya está, joder, no es tan difícil.
Yo contesto, no encuentro razones deportivas que para mí serían de peso para cambiar a la seleccionadora. Ahora bien, si las razones son fuera de lo deportivo, entonces que las digan. Que las digan, pero en lo deportivo no encuentro motivos.
Aritz.
Yo creo que argumentos hay de sobra y es más, creo que es lo que va a suceder.
Chazarri.
Yo no, ha llegado una final y el trabajo me parece bueno, no.
Luz.
A mí es que no me pagan por opinar, Yago. Yo prefiero no. No.
Arrímate, arrímate.
Yo no es arrimarme ni no arrimarme. Yo creo que Monse Tomé ha hecho muy buen trabajo en algunas cosas y que hay otras que se pueden mejorar.
Sí, sí, pero que entonces, sí o no. Sí, esto es muy fácil. Si no quieres opinar, pasa palabra y creo, listo, no pasa nada.
No, prefiero no opinar porque una cosa es lo que yo crea, pero yo es que prefiero opinar según informaciones y de momento ahora mismo tengo muchísimas dudas de todo.
Por eso hay que diferenciar información y opinión.
Por eso.
Que era pedía la opinión. Pero bueno, no pasa nada. Yo la mantendría en el cargo. Y ya está, no hay nada más.
Hay otra cosa aquí que yo quiero comentar, que por ejemplo, en el caso de Alexia, que se está hablando mucho del cambio y tal, para mí Monse Tomé, con Alexia en la selección, ha habido una recuperación de Alexia en la selección. Nos estamos centrando en el partido de ayer, pero si recordamos lo que era Alexia por la lesión, evidentemente, cómo llega al Mundial, que luego la Nations League también es suplente, la mantiene en el equipo, le da confianza, llega a ser la mejor jugadora de la selección, que lo sabrá Sonia mejor que yo, por supuesto. O sea, la relación que ha tenido y la relevancia que ha tenido Alexia para Monse Tomé en la selección es muy alta. Y vuelvo, y podría decir incluso lo mismo de Irene Paredes, que acaba los Juegos Olímpicos prácticamente de suplente, no juega en los últimos partidos si no recuerdo mal, hay cierto debate, run en torno a ella, y Monse Tomé es la que la mantiene en el equipo, la hace capitana hasta el día de ayer. O sea que dos pesos pesadísimos del vestuario de la selección no tienen desde luego argumento ninguno para estar en contra de la seleccionadora.
Déjame que diga algo para cerrar el asunto selección femenina de Alexia Putellas, que es cierto que ayer se lleva palos para mí deportivos de forma injustificada, porque ha hecho un torneo excelente Alexia Putellas. Para mí se equivoca en una cosa, y es no salir como una de las capitanas y buque insignia de esta selección a hablar y dar sus explicaciones, como hicieron el resto de compañeras. Creo que una tía como Alexia Putellas tiene que salir a hablar y dar las explicaciones. Eso lo eché de menos, pero es un rendimiento deportivo excelente. Máxima asistente del torneo, 4 asistencias, 3 goles en el torneo, que se quedó a 1 de la Pichichi, 2 MVPs. Quiero decir, deportivamente hablando, aunque el rendimiento de Alexia a lo mejor en la final estuvo por debajo de lo que nos habría gustado, por lo menos tuvo un rendimiento excelente Alexia Putellas. Y creo que se le ha dado algún que otro palo, entre otras cosas, por no salir ayer a hablar. Creo que inmerecido, porque es uno de los pilares que tiene la selección española y que nos dure durante mucho tiempo, que será buenas noticias. En fin, Luz, me imagino que en poco menos de un mes o así tenemos noticia, porque termina contrato a finales de agosto, o sea que...
En menos de un mes tendremos noticia.
Por eso.
Yo creo que antes. Acabe. Yo creo que se van a dar unos días y que luego ya se pondrán manos a la obra.
Gracias, Luz. Un beso.
Un beso para todos.
Una pequeña pausa y seguimos con el resto, que hay un montón.
Yo que recibo demasiada atención, ¿sabes?
que no la necesito.
Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Iago.
En el Real Madrid tenemos varias noticias, empezando por la inscripción de Asensio con el primer equipo, ¿no?
Sí, Asensio ya tiene ficha del primer equipo, todavía no conocemos su dorsal, recordemos que el año pasado tenía ficha del filial. Empezando por la defensa, en cuanto a las novedades del día, se aleja el tema de Saliba, el central del Arsenal, después de que el futbolista dijera ayer, después de un amistoso del club Gunner, que quiere renovar por el Arsenal. Terminaba contrato en el 27, el Madrid pretendía sacarlo a buen precio en el 26, si no este verano, pero si renueva, pues evidentemente se alejan las opciones, se quedaría ya en la pole de centrales para acompañar a House en Konaté, central de Liverpool. Y luego de los de adelante, tenemos caso Vinicius, lo venimos contando en las últimas semanas. Vinicius hace unos meses le dio un compromiso verbal al Real Madrid para su renovación, con unas condiciones que su entorno ha aumentado al alza económicamente en las últimas semanas. Además, lo ha contado Paco Joy en Ser Deportivos, Vinicius pretende cobrar lo mismo que Mbappé, y la cifra que le ha trasladado la gente al Real Madrid es de 25 millones fijos más 5 en variables por temporada, algo que ha dejado ahora mismo las relaciones bastante frías entre ambas partes, un tanto tensadas, y vamos a ver lo que ocurre cuando empiece la pretemporada, porque son negociaciones que no han llevado ni Florentino Pérez por un lado ni Vinicius por el otro, y también se confía que igual el día que se junten los dos todo se arregle, pero ahora mismo el contrato que vence de Vinicius en 2027 está lejos de ser renovado.
Son dos años, lo que hay solo por delante y lo que tiene contrato Vinicius. Yo no sé el resto y os doy la palabra a todos, pero yo ahora mismo veo una situación bastante dispersa entre el Real Madrid y Vinicius, acercamiento ninguno, y creo que las posturas están alejadísimas. No sé cómo acabará esto, pero yo me da la sensación, que igual me equivoco, pero que como llegue una oferta de estas potentes por Vinicius, el Real Madrid ni se lo piensa.
Yo creo que Vinicius le está dando al Madrid los motivos que el Madrid necesita para no renovarlo. O sea, como siga por este camino de elevar la cifra que en su día habían pactado, como bien informó Manu en el larguero, el Madrid está recogiendo de Vinicius los motivos para no renovarlo. Y yo creo que Vinicius tiene que mirarse esto, porque yo tengo la sensación, y lo he comentado muchas veces en el larguero, que ahí fuera el aficionado del Real Madrid cada vez tiene menos claro que Vinicius sea una pieza fundamental para este equipo en los próximos años. No digo que salgas ahora a la calle y le preguntes a los madridistas si no quisieran que siguiera Vinicius en el Real Madrid, no. Yo lo que creo es que el madridista se está cansando un poco de ciertas actitudes de Vinicius, y esta en concreto tampoco ayuda a que el madridista tenga una buena percepción de Vinicius. O sea, yo no creo que Vinicius esté ahora mismo en disposición de exigir ganar lo mismo.
Si
que
vienes de un año de romperla, de salirte, de ser primer candidato al Balón de Oro, pues puedo entender, pero es que encima el momento no es el idóneo, no sé.
Por tanto, yo creo que debería de medir bien sus pasos, porque a lo mejor le está dando al Madrid la coartada que necesita para no ofrecer esa cantidad de dinero y renovar a Vinicius.
La cantidad que está creciendo ahora, la que están pidiendo, es superior a cuando Vinicius era favorito a Balón de Oro y finalmente no lo ganó. Y yo creo que el año de Vinicius no da para pedir más salario que entonces. El año de Vinicius da para coger lo que tenías y se acabó, porque es que ha bajado el caché en este último año. Por lo tanto, yo entiendo que las negociaciones siempre intenta el agente tirar más alto y que luego llegan a un punto de acuerdo, pero por cómo negocia Florentino, y ha demostrado que negocia, que se ha cargado a figuras.
Y como rompas la cuerda, ojo, ¿eh?
Claro, es que se ha cargado a figuras como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, dijo 300 millones y te vas. Claro, es que sí, estamos hablando que fue inflexible con estos mitos del Madrid, Vinicius, que es un buen futbolista, lógicamente, pero que no llega a la altura de estos, como vaya, por esa cantidad yo estoy convencido que Florentino Pérez le cierra la puerta y trae una oferta de Arabia, chao.
Yo es que la coexistencia Vinicius-Mbappé cada vez la veo peor, la veo más rara, más, no sé, no digo yo que se lleven bien o mal, que yo eso lo desconozco, ¿no? Pero todo ese entramado que se ha montado ahí a nivel contractual, en el campo, el rendimiento del Madrid que ha bajado, yo eso siendo dos magníficos futbolistas, pero no termino de verlo claro, ¿no? Y luego, hombre, lo ha dicho Santi, ¿no? Si hay un club que tolera más los pulsos, ese es el Real Madrid, ¿eh? Uh-huh. El Madrid, como vea que hay otro futbolista que además lo tiene, porque el futbolista estelar de banda izquierda ya lo tiene, lo firmó hace nada, ¿no? Mbappé, ¿no? Le puede salir mal la jugada a Vinicius, ¿no? Que efectivamente está en un mal momento para pedir, ¿no?
No nos olvidemos que en aquella negociación de renovación con Sergio Ramos, la película fue que el Real Madrid le ponía un año encima de la mesa, Sergio Ramos creo que pedía dos, y cuando Ramos dijo, bueno, venga, va, que acepto el año de contrato que me esto, le dijeron, la oferta no ha caducado. Sí, sí. Ha caducado, no hay
también
oferta
es
de renovación.
Que en Ramos ya se veía una especie de declive. Hombre, Vinicius no está en esa situación. A Vinicius le queda todo el fútbol del mundo por delante, ¿no?
Sí, pero y que el Madrid no Europa, se anda con coñas, que es a lo
eso
que voy.
Sí,
o sea, que
eso,
no
sí, aquí, eso sí. Claro, porque además pones a Mbappé por la izquierda, firmas un delantero. Y yo creo que, oye, el equipo se te sigue quedando como una auténtica máquina, ¿no?
Por
arriba,
eso,
¿no?
No sé yo si el Real Madrid también está un poquito esperando con el tema de Rodrigo. Porque salir los dos no, evidentemente. Pero en el caso de que Vinicius al final se complique la cosa y te llega ahora Arabia Saudí y te ponga encima de la mesa, se han hablado de cantidades estratosféricas, pero te ponga una cantidad por encima de 150 millones,
es que igual la cosa es que él quiere irse.
Claro, ya, esa es otra historia. Esa es otra historia.
Joao Félix hay cosa, uno.
Luego hablamos de Joao Félix.
Sí, sí, pero año previo de Mundial, ¿eh? O sea, es el escenario. El problema para Vinicius es que de repente se ha sentido un extraño en el Madrid. Él se pensaba que era el rey, que se pensaba que era, y lo era en ese momento, que era el ídolo, que era la estrella, la única estrella de ese equipo, el que sostenía el Bernabéu, con dos años maravillosos que dio dos Champions al Madrid, y de repente le han traído a otra estrella, que es la verdadera, o al menos el club y el cuerpo técnico, el nuevo cuerpo técnico Xabi Alonso la considera la verdadera, y él ahora está desubicado en el campo, está desubicado salarialmente, está desubicado en su relación con la afición también, y es una situación muy complicada porque, insisto, el Madrid puede querer venderlo, pero sí. Si él no se quiere ir y en este año previo mundial como el que está ahí a la vuelta de la esquina en Estados Unidos, donde Brasil en teoría con Ancelotti tiene que reconstruirse como selección, pues el escenario se ha envenenado y muchísimo. Salvando las distancias, yo te hago una comparación con Ter Stegen. Es decir, Ter Stegen no imaginaba que el Barça iba a tomar la serie de decisiones que tomó para romper con la jerarquía en la portería, y Vinicius jamás pudo imaginar que el Madrid, el mismo club que se plantó y que detuvo un avión en el aeropuerto de Barajas, o Torrejón debe ser, ¿no?, donde salen los charters, detuvo aquel avión porque tenía que ir a París porque no recogía el Balón de Oro, ese club que creía, que consideraba que era suyo y que estaba entregado a él, pues ahora ya no es el mismo.
Es que creo que escuché en Ser Deportivos, no sé si ha sido hoy o hace un par de días, que pide Vinicius equipararse en la misma escala salarial que Mbappé, ¿no?
Sí,
y eso es. Y ahora, Héctor, decías que son 25 kilos más 5 en variables, que supongo que estamos hablando de netos, ¿no?
Sí,
de pasta netos, para él. Sí, sí. Por lo tanto, hay que contar que es el doble. Estamos hablando de 50 millones. 50 millones uno, 50 millones otro.
Pues lo que cobraba Messi. Dos por uno.
No, Messi más, pero claro, eso era completamente insostenible.
Entráis por el trapito y entráis, vamos, ¿eh?
Pero no, que quiero decir que yo creo que no es sostenible tener dos salarios de 50 millones en una plantilla.
Sí, pero eso yo... Eso,
mira, el Barça lo está pagando a día de hoy.
Pero eso es lo que yo más puedo entender. ¿Por qué? Porque Vinicius es más en el Madrid que Mbappé. O sea, que eso en un momento dado, claro, él dirá esos celos que tienen los futbolistas, ¿no? Es que yo sí soy campeonísimo aquí de todo, ¿no?
Sí,
y además tirando del equipo, ya,
pero
ya,
la apuesta, claro.
Sí, ese es el tema, claro. Que al final han hecho una apuesta por un jugador estratosférico como es Mbappé, con las consecuencias que eso tiene. Son consecuencias que en el vestuario pues te puede generar un desequilibrio, como parece que está empezando a suceder con Vinicius, porque esa imagen que antes comentaba Marcos del avión del Madrid detenido, la estrategia del club de no viajar a París porque no le dan el Balón de Oro, no se corresponde con que luego traigan otro jugador que consideran mejor y al que dan más dinero que el que consideran que es su número uno en ese momento. Entonces, yo creo que en la mentalidad de Vinicius sí que veo una posibilidad de decir, oye, yo aquí he hecho todo lo que se puede hacer y me habéis traído otro jugador que juega en mi posición y al que le estáis dando más de lo que me estáis dando a mí. Ahora, yo creo que también se equivoca claramente si su deseo es seguir en el Madrid. Desde luego, la estrategia es nefasta.
Sí,
nefasta.
Sí.
Pero el desequilibrio en Vinicius no creo que seamos injustos diciendo que viene por el fichaje de Mbappé. O sea, Vinicius podía haber intentado este año, podía haber tenido un mejor rendimiento independientemente del que tenga Mbappé. O sea, es que yo me parece injusto asociar que la llegada de Mbappé al Real Madrid es la causante del bajón de Vinicius. Algo tendrá que ver Vinicius en ese bajón, ¿no? No le vamos a achacar a Mbappé todos los males del Madrid, incluidos que Vinicius no tenga el nivel que ha tenido años anteriores.
No, lo único que le ha venido mal a Vinicius de la llegada de Mbappé es querer cobrar lo mismo que él, habiendo hecho una temporada malísima. Ese es el problema que ha tenido Vinicius.
Definitivamente no creo que sea el culpable.
No, y que seguramente antes estaba más liberado a nivel defensivo y ahora dos liberados no puede ser, y eso afecta muchísimo al equipo. Y solo puede haber uno liberado defensivamente, el otro se tiene que aplicar. Y como no quieren, pues el resultado ha sido el que hemos visto esta temporada.
Es una de las cosas
empezó
que tiene
muy
que resolver,
bien la temporada. Alonso. Sí, perdona, Iago, decía que Vinicius empezó muy bien la temporada. Los dos primeros meses de Vinicius el año pasado fueron buenos. Todo empieza a cambiar a raíz del Balón de Oro y sobre todo después de la vuelta del parón de Navidad, que no ha hecho ni 10 goles en lo que llevamos de 2025, pero su inicio fue bueno.
No te vayas muy lejos, Héctor, que luego nos cuentas el carrusel Mercato.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.